Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Durante 20 años, en Vietnam, se escuchó este sonido. El zumbido constante de los helicópteros sobre la selva.
2-2, aquí 6, me informa que un helicóptero se dirige a vuestra posición en estos momentos. Bravo 6, corto.
Era la guerra de Vietnam, un conflicto que no solo enfrentó a dos ejércitos, sino a dos formas de entender el mundo. El norte de Vietnam comunista, apoyado por la Unión Soviética y China, y el sur de Vietnam capitalista, apoyado por Estados Unidos.
¿Sabes lo que significa para mí ser un marine, papá? Es lo que siempre quería ser cuando era niño. Quería servir a mi país, y voy a hacerlo. Quiero ir a Vietnam, aunque no vuelva con vida.
Se cumplen 50 años del fin de un conflicto que dejó más de 3 millones de víctimas vietnamitas, más de 58.000 soldados estadounidenses muertos, selvas arrasadas por el agente naranja y una nación entera marcada por el dolor. Está considerada la primera guerra televisada.
Al parecer, un proyectil o un obús ha estallado y tengo los pantalones llenos de sangre. Creo que me han dado. Estoy en las calles de Saigón y aquí es donde se libra la guerra ahora. Howard Tackner, NBC News.
Durante años, Estados Unidos midió el éxito de la guerra por el número de enemigos abatidos, mientras el Vietcong medía su éxito simplemente por resistir, por su capacidad de resistencia. Curiosamente, hoy, medio siglo después, Vietnam del Norte y del Sur son una misma nación y Estados Unidos es su aliado comercial. ¿Por qué duró tanto aquella guerra? ¿Qué aprendió el mundo de aquel desastre? ¿Y cómo un país destrozado por las bombas logró resurgir, sin olvidar, pero también sin odiar? Esta noche, aquí en la noche de Arjona, viajamos a Vietnam, la guerra que cambió la conciencia del siglo XX.
¿No recuerdas lo que dijo el presidente Kennedy? Nuestro país puede desaparecer a menos que haya gente dispuesta para el sacrificio. Yo quiero a mi país.
Vietnam fue una guerra que parecía no tener final. Año tras año, los soldados regresaban o no regresaban. Los presidentes cambiaban, los mandos militares se sucedían, pero el conflicto seguía enquistado.
Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos entre 1963 y 1969.
Dime, ¿tenemos a alguien con una mente militar que pueda darnos algunos planes tácticos para ganar esa guerra? Necesitamos algo más, amigo. ¿Por qué me dará un ataque al corazón si no me consigues algo? Estamos perdiendo.
Porque una potencia como Estados Unidos no logró poner fin a una guerra que, sobre el papel, debería haber ganado en semanas. Detrás de esa pregunta hay factores militares, geográficos y sobre todo psicológicos. Quiero establecer comunicación con David López Cavia. Él es divulgador histórico, es autor de Callejones sin Gloria, cuyo trasfondo es precisamente la guerra de Vietnam. David, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Encantado, Adolfo, muy buenas noches y un placer charlar contigo sobre este conflicto, pues que tantas consecuencias ha tenido.
Callejones sin Gloria, un libro que además retrata un episodio muy concreto que cuenta la historia, en fin, de la muerte de un hermano de un general o de un militar norteamericano que estaba en la embajada, muy recomendable. Callejones sin Gloria, que firma David López Cavia. David, actualmente vivimos tiempos en los que vemos cómo una potencia como Estados Unidos se mete, interviene en conflictos bélicos que están muy lejanos a su territorio, pero claro, estamos en un contexto de globalización y por tanto somos capaces de entender que Estados Unidos, en este caso, esté preocupada de lo que ocurre en Israel con Palestina o en Ucrania con Rusia, ¿no? ¿Tú crees que esta es una manera de entender también que Estados Unidos entrara en un conflicto entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur? Ojo, que tenía lugar a 12.000 kilómetros del continente americano.
Pues la verdad, Adolfo, que son caprichos de la geopolítica, porque efectivamente el caso de Vietnam, la guerra de Vietnam, pues bueno, digamos que era un conflicto regional, pero que por cuestiones geopolíticas, pues al final acabó convirtiéndose en un conflicto pues verdaderamente internacional, ¿no? Y que acabó encajado en la Guerra Fría, ¿no? O sea, de hecho tenemos, van a cambiar las fichas del dominó, van a cambiar los actores, en vez de tener a los nazis y a los aliados, pues vamos a tener el mundo del hemisferio occidental, el mundo occidental capitaneado, abanderado por Estados Unidos, y en el otro extremo pues a la Unión Soviética y China como grandes potencias respaldando a Vietnam del Norte. Pero claro, esto a los americanos, porque claro, como tú bien dices, les quedaba 12.000 kilómetros, ¿no? Todo esto, esta cuestión de la geopolítica, ¿cómo les afectó, no? Pues realmente al principio es que casi no sabían ni dónde estaba Vietnam, ¿no? Te voy a dar algunas anécdotas concretas, ¿no? Por ejemplo, en el 62, que ya se estaba rumoreando o ya se estaba hablando de intervenir en Vietnam, muchos de los asesores de Kennedy no sabían ni siquiera situar Vietnam en el mapa. O entre el 62 y el 64, por ejemplo, en la embajada americana, no había nadie que hablase vietnamita o nadie que supiese explicar bien qué era el budismo. O incluso los militares americanos, que ya, digamos que estaban desplegados de tapadillo, por decirlo de alguna manera, pero cuando el 57 destacamento médico iba a ser enviado a Vietnam, al principio se pensaban que les iban a enviar a Europa, ¿no? Entonces, digamos que fue esa geopolítica, ¿no? Ese freno a la expansión del comunismo es lo que llevó a intervenir a los Estados Unidos por temor a que si caía Vietnam, el comunismo se expandiese por todo el sudeste asiático.
Vamos a poner un poco de cronología y vayamos al origen de la intervención de Estados Unidos en la guerra. Esta guerra empieza oficialmente el 1 de noviembre del 55, pero la implicación de Estados Unidos fue aumentando de forma paulatina, mandando asesores que formaban a militares de Vietnam del Sur. Sin embargo, la fecha, digamos, exacta en la que Estados Unidos declara la guerra a los norvietnamitas fue en agosto del 64. Fíjate, del 1 de noviembre del 55 nos vamos hasta agosto del 64, cuando Estados Unidos entra abiertamente en la guerra, y parece que eso tiene que ver con unos hechos ocurridos en un golfo, el Golfo de Tonkin. ¿Qué pasó exactamente allí?
Pues efectivamente, Adolfo, este va a ser el momento clave, ¿no? El detonante. Digamos que ya Estados Unidos, como tú bien apuntas, pues ya había desplegado fuerzas especiales, estaba patrullando con barcos, tenía aviones desplegados y demás. Bueno, pues estaban patrullando de manera bastante agresiva a los estadounidenses el 2 de agosto del 64 con el destructor Maddox, y bueno, pues de repente lo atacan tres patrulleras norvietnamitas, y bueno, aquí los estadounidenses responden con una contundencia brutal, disparando desde el destructor, enviando incluso aviones de combate. Y al día siguiente, a los dos días, el 4 de agosto, ordenan continuar con estas misiones de patrulla en el Golfo de Tonkin, ¿no? Tan cerca de la costa de Vietnam del Norte. Y aquí, pues digamos que van a ir juntos el destructor Maddox y el Turner Joy. Y aquí, pues bueno, se van a alinear una serie de circunstancias pues que van a propiciar que van a ser el detonante de un conflicto, ¿no? Aquí, digamos que las tripulaciones americanas van a contar con unos técnicos de radar y de sonar, pues inexpertos, que estaban muy muy nerviosos, y se van a combinar todos estos elementos con una fuerte marejada, y entonces pues claro, ciertas confusiones, inexperiencia, nerviosismo y esta marejada que afectó a los instrumentos de detección, pues va a provocar que los americanos crean que les están atacando y van a responder pues disparando un diluvio de proyectiles contra la nada, porque después de este incidente van a buscar restos, pues digamos, de cuerpos norvietnamitas o de embarcaciones hundidas, ¿no? Y al final no van a encontrar nada. Aún así, este supuesto ataque va a servir, como incidente o como detonante, o va a ser la excusa que le va a dar carta blanca al presidente Johnson para intervenir masivamente en Vietnam, para desplegar masivamente fuerzas y para lanzar una campaña de bombardeos pues por todo el país.
David, ¿qué factores explican que el conflicto se alargara? Ya está Estados Unidos metido de lleno en plena guerra, recuerdo, agosto del 64, y la guerra se alarga durante 20 años. Los factores que explican esta duración del conflicto, ¿se puede decir que Estados Unidos subestimó la capacidad del Vietcong y del norte vietnamita? Por otra parte, ¿el apoyo de rusos y chinos a Vietnam del Norte pudo provocar que fueran un enemigo mucho más difícil de poder combatir? ¿Cómo es posible que esta guerra, que aparentemente en el papel tenía que haber durado semanas, dado la potencia militar de Estados Unidos frente a Vietnam, durara 20 años.
Bueno, aquí como apuntabais en la entrada, va a ser un factor moral, un factor psicológico muy, muy fuerte. Esto ya fue premonitorio lo que dijo el propio Ho Chi Minh, ¿no? Dice, podrán matar a 10 de los nuestros por cada americano que caiga, que aún así nosotros ganaremos la guerra y ustedes perderán. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Que los vietnamitas tenían una voluntad muy férrea de resistir. Había un liderazgo muy fuerte, muy inspirador, pero también se ejercía con una severidad y con una mano de hierro, ¿no? Entonces, claro, los vietnamitas estaban dispuestos a prevalecer al coste que fuera. De ahí que les saliese la factura pues por casi 1 millón de muertos, ¿no? La cuestión es que luego no solo eso, como te diría, las batallas, pues digamos que las gana en su mayoría Estados Unidos, lo que pasa que todas esas pérdidas tan horribles, ¿no? Va a ser porque tiene detrás el respaldo de China y de la Unión Soviética. China y la Unión Soviética pues le pasaban carros de combate, lanzagranadas, el célebre fusil AK-47 que decían que era el arma más decisiva de la guerra, armas antiaéreas, de hecho, pues bueno, incluso los asesores militares rusos, cuando les enseñaron a manejar los misiles antiaéreos, ya no solo era eso, enseñarles, instruirles, es que también colaboraron en el derribo de más de un avión norteamericano. Entonces, digamos que sí que es verdad que recibieron ayuda china y soviética, pero no en la medida que, por ejemplo, el régimen corrupto y decadente de Vietnam del Sur lo recibió de Estados Unidos.
Entiendo. Fíjate que es una situación con ciertos paralelismos de Rusia y Ucrania. Pero 50 años después, es decir, una guerra entre Rusia y Ucrania en el papel es una guerra que debía durar semanas. Fíjate el tiempo que llevamos de guerra. Naturalmente no podemos olvidar cómo Occidente, básicamente la OTAN, básicamente Europa, es el que está suministrando oxígeno a Ucrania, y ahí se puede explicar el porqué de la duración del conflicto. David, el contexto social y económico, claro, 20 años de guerra debió costarle un presupuesto millonario a los Estados Unidos. ¿Cuál era el contexto social y económico en Estados Unidos mientras se destinaba ese dinero a una guerra que ocurría a más de 12.000 kilómetros?
Bueno, no quería dar muchos datos, pero sí que voy a dar dos. Voy a intentar no saturar con ellos. Pero el coste directo de la guerra de Vietnam fue 141.000 millones de dólares. Y luego, en el 68, el año en el que los americanos tenían un mayor despliegue con 500.000 de hombres, llegó a absorber la guerra de Vietnam el 56% del presupuesto federal. ¿Qué significaba esto? Que todos los programas sociales que quería haber llevado el presidente Johnson con la gran sociedad quedaron en segundo plano, ¿no? Entonces, hubo recortes en programas de lucha de reducción de la pobreza, en programas medioambientales, en programas de lucha contra la discriminación. Y bueno, pues luego el contexto social que tenían, digamos que era bastante convulso, porque era una sociedad muy, muy dividida, donde había cuestiones sobre la mesa como el racismo, la lucha por los derechos civiles, la reducción por la pobreza. Cada vez había más protestas sociales contra la guerra, porque veían que esto estaba absorbiendo muchos recursos, veían la destrucción que estaban causando y veían que estaban perdiendo pues muchos conciudadanos en un conflicto muy lejano y que parecía no ir a ninguna parte. De hecho, pues bueno, líderes como por la lucha contra el racismo, como Martin Luther King y Malcolm X, pues fueron asesinados, ¿no? También el asesinato de Robert Kennedy, que fue muy crítico con la gestión de la guerra de Vietnam, también causó una profunda conmoción social. Y bueno, ya en las protestas contra la guerra se reprimieron con bastante ferocidad. Sobre todo te voy a dar un ejemplo, Adolfo, que fue la matanza de Kent State. Aquí estaban protestando en el año 1970 los estudiantes universitarios contra la expansión de la guerra de Vietnam a Camboya, y las fuerzas del orden respondieron disparando contra los universitarios que se manifestaban, hasta el punto de causar varios muertos entre los manifestantes.
20 años de guerra, fijaros además el ambiente que había dentro de Estados Unidos, esa guerra por los derechos civiles, asesinatos de candidatos a la presidencia, de líderes como Martin Luther King. Ese es el ambiente que se vivía en Estados Unidos, además de una guerra a 12.000 kilómetros. John Fitzgerald Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon fueron los tres presidentes que gobernaron en Estados Unidos en los 20 años que duró la guerra de Vietnam. Dicen que Kennedy la empezó, que Lyndon B. Johnson, quien escaló drásticamente la participación militar norteamericana, y que Richard Nixon fue quien finalmente concluyó el conflicto. David López Cavia, gracias por ayudarme a poner en contexto este inicio y este contexto de guerra entre Estados Unidos y Vietnam. Gracias y buenas noches.
Encantado.
Gracias. ninguna guerra había sido tan moderna ni tan caótica. Vietnam fue el laboratorio donde se estrenaron helicópteros de combate, bombas de racimo, defoliantes químicos, sensores, armas inteligentes y napalm.
Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y al acabar subimos. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda.
Pero Vietnam también fue el escenario donde la tecnología se enfrentó a un enemigo invisible, camuflado en túneles y aldeas.
Coronel, esa gente del Vietcong lleva 30 años combatiendo franceses y japoneses. ¿Cree que será fácil eliminarlos?
Cualquier alimaña que vive en una cueva se puede eliminar.
Fue una guerra donde el poderío industrial de Estados Unidos no bastó para ganar. Donde el terreno, el clima y la astucia de los norvietnamitas equilibraron las fuerzas. Tengo ya al otro lado del teléfono a David de Caisal y Mata. Él es historiador militar, director del Área de Seguridad y Defensa del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global. Hablamos de INISEC. David, muy buenas noches. Bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por la invitación.
Mira, lo primero es limitar, perimetrar la guerra. ¿Dónde se producían los ataques? ¿Dónde atacaban los norvietnamitas? Es decir, norvietnamitas más chinos y rusos. ¿Y dónde atacaban los survietnamitas más los estadounidenses?
Bueno, interesante pregunta. Para hacernos un mapa general del conflicto y ubicarnos estratégicamente en la zona, bien, Vietnam del Norte, por un lado, está controlado por el gobierno comunista de Hanoi, y por otro tenemos a Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos y sus aliados, con gobierno en Saigón, que serán, digamos, los dos partícipes de este conflicto. Además, también el presidente Johnson, a través de su discurso que hizo en la Universidad Johns Hopkins en abril del 65, cuando pidió, ¿no?, pues ayuda para poder combatir al comunismo, a la expansión del comunismo en el sudeste asiático, pues bueno, países como Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Filipinas o Taiwán participaron también en el conflicto. Incluso, además, Johnson le pidió al general Franco ayuda y participación militar. Franco se negó, pero España envió una misión militar sanitaria de unos 50 médicos militares que estuvieron desplazados en Vietnam entre el 66 y el 71. En cuanto a esas áreas de ataque y operaciones, pues bueno, nos podemos encontrar, por un lado, como tú bien comentabas en la pregunta, los norvietnamitas apoyados por China y la URSS, donde atacaban principalmente Vietnam del Sur, con bombardeos y artillería, operaciones del Vietcong, ¿no?, dentro de Vietnam del Sur, con emboscadas, sabotajes, los famosos túneles, las ofensivas estratégicas, con la famosa ofensiva del Tet del 68, y luego los vietnamitas, apoyados por Estados Unidos y sus aliados, se centraban principalmente en los ataques en Vietnam del Norte y contra el Vietcong en el sur, con las operaciones Rolling Thunder o la Line Baker, que eran las grandes operaciones de bombardeo aéreo, donde la guerra de Vietnam, recordemos que los Estados Unidos van a lanzar más bombas que en Alemania y Japón durante toda la Segunda Guerra Mundial.
Señor de Caisal, ¿cuál era el perfil de los soldados americanos? Porque, por lo que he leído, hablamos de jóvenes de las clases más pobres, de clase media, afroamericanos. ¿Estaría de acuerdo que ese sería básicamente el perfil de los soldados americanos que lucharon en Vietnam?
Sí, vamos a ver, el perfil del soldado de infantería que es desplazado a Vietnam estaba marcado principalmente por varias características, principalmente sociales y económicas. Muchos de los soldados eran jóvenes, eran provenientes de clases sociales bajas y medias, y, por ejemplo, en algunos puntos clave a destacar de esos soldados desplazados a Vietnam, la edad y la juventud, que estaría entre los 18 y los 25 años, la clase social, que serían clases bajas y medias, la guerra, evidentemente, pues va a afectar principalmente a quienes tenían menos recursos económicos. Esto también se debía en parte al sistema de reclutamiento del lottery draft y la diversidad racial. Aquí, sobre todo, durante la guerra de Vietnam, se calcula que aproximadamente entre 300 y 350.000 afroamericanos van a servir en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Aunque los afroamericanos, sí que es verdad, van a representar alrededor de ese 11% de la población estadounidense afroamericana en ese momento, y al inicio de la guerra van a constituir aproximadamente el 12-13% de los soldados en combate. En cuanto a nivel educativo, pues muchos tenían educación secundaria, incompleta o media. Vietnam es un conflicto donde los que llevaban la mayor carga de combate eran jóvenes, de clases bajas o medias, y con una alta presencia de afroamericanos. Luego también, muy importante, los hispanos. Los hispanos van a tener también una presencia significativa en el conflicto. Calculamos que entre 50 a 100.000 soldados hispanos van a servir en las unidades de combate durante la guerra de Vietnam. Y de toda esa participación, pues bueno, tenemos 2,7 millones de estadounidenses que participan en el conflicto, unos 58.000 que van a perecer en el dicho conflicto, y se calcula unos 300.000 de soldados norteamericanos heridos en Vietnam.
David, en la guerra actual de Rusia y Ucrania estamos viendo el papel de los drones. ¿Por qué se caracterizó aquella guerra desde el punto de vista militar armamentístico? Es decir, ¿qué innovaciones militares se pusieron a prueba por primera vez en Vietnam?
Bueno, como características militares importantes de innovaciones que van a aparecer en ese conflicto en el sudeste asiático, nos encontramos la guerra de guerrillas, la dificultad del terreno y la movilidad aérea. Sobre todo en armamento y tecnología, lo importante, helicópteros de combate y transporte, el famoso Huey, el Bell UH-1, que es, todos tenemos en la retina esa imagen del helicóptero de combate transportando la infantería a las zonas de combate, a las LZ en las zonas de Vietnam del Sur, el bombardeo aéreo masivo, la aviación pesada y los bombarderos B-52, de operaciones como Rolling Thunder o Linebaker, las armas químicas como los defoliantes, y el rifle automático y el fuego de apoyo intenso como el M-16, que fue el fusil de asalto estándar de la infantería norteamericana en Vietnam.
Dicen que fue la guerra del helicóptero, y desde luego la de un agente desconocido hasta el momento, el llamado agente naranja. Mónica García, cuéntanos qué era aquel agente.
Pues básicamente era veneno. Entre 1961 y 1971, el ejército de Estados Unidos roció más de 80 millones de litros de herbicidas. El más devastador fue el conocido como agente naranja, cargado de dioxina TCDD, una de las sustancias más tóxicas creadas por el ser humano. Su misión era deshojar la selva y destruir cultivos para dejar sin refugio y dejar sin alimento al Vietcong, a la guerrilla comunista del norte.
En Chom, jefe de una aldea rociada con agente naranja.
Comenzaron inmediatamente con las bombas. Más adelante rociaron con polvo químico. Todas las hojas de los árboles estaban llenas de ese polvo. Las hojas se caían. Tuvimos que ser evacuados.
Todavía hoy, medio siglo después, miles de vietnamitas y veteranos del ejército americano padecen cánceres, malformaciones congénitas, problemas neurológicos y enfermedades autoinmunes. Es decir, que los efectos no se quedaron en la guerra, alcanzaron a hijos y a nietos de los que sufrieron aquel conflicto. Las zonas más afectadas, como Da Nang o Vien Hoa, siguen en proceso de limpieza. Hoy, Washington y Hanoi colaboran en la descontaminación y en la atención sanitaria a las víctimas. El agente naranja sigue siendo la herida invisible de Vietnam, lo que nos ayuda a recordar que las guerras no terminan cuando suena el último disparo.
Gracias, Mónica. Señor de Caixal, ¿qué impacto tuvo, impacto real, las armas químicas como el napal o el agente naranja?
Bueno, en cuanto a las armas químicas, por ejemplo, las características principales como el napal, que fue, digamos, diseñado para despejar posiciones enemigas, fue utilizado en apoyo cercano, especialmente sobre todo en zonas donde el Vietcong era pues mucho más intenso en sus ataques. Su utilidad táctica, bueno, fue bastante puntual, podía romper defensas y facilitar evacuaciones y rescates a los pilotos que caían detrás de las líneas enemigas. Y en cuanto a la gente naranja, ese impacto militar, bueno, eliminar cobertura vegetal. Aproximadamente se calcula que el 12% del territorio de Vietnam del Sur fue rociado con todos estos herbicidas. Y la limitación clave, pues bueno, la insurgencia pues se adaptó, la eliminación de vegetación no impidió su movilidad ni su capacidad de reclutamiento.
Hablábamos
en cuanto a ese impacto.
Perdón, sí, respecto a ese impacto, me decía, perdón.
Sí, el impacto humano en el napal, pues bueno, evidentemente causó quemaduras extremas, efecto psicológico fue enorme, y en cuanto a la gente naranja, pues bueno, lo que comentabais ahora, ¿no? Cáncer, malformaciones congénitas y, bueno, trastornos inmunológicos de muchos de los soldados que, pues, tuvieron contacto con estos herbicidas.
Hablamos antes de que el Vietcong utilizaba el uso de túneles, trampas. ¿Cómo gestionaba o cómo se gestionaba la moral del soldado estadounidense ante un enemigo que no veía, que no conseguía encontrar?
Bueno, durante la guerra de Vietnam sí que es verdad que el soldado estadounidense va a tener que enfrentarse a un enemigo que utilizaba extensos sistemas de túneles construidos por el Vietcong. Los vietnamitas, bueno, van a empezar a excavar esos túneles a finales de la década del 40. Es una guerra donde el enemigo pues podía dominar el aire, incendiar la selva con napalm, devastar las aldeas enteras con bombardeos B-52, pero había un lugar donde el poder norteamericano pues se volvía ciego e ineficaz, que era bajo tierra, en los túneles, ¿no? Hay una zona en Vietnam llamada Cu Chi, que fue, digamos, la joya de esta red subterránea, un sistema de túneles creados entre el 65 y el 68 aproximadamente, que alcanzó una máxima complejidad y sobre todo expansión de casi 250 kilómetros de red de túneles que serpenteaban a más de 10 metros bajo tierra, con una, era una auténtica ciudad invisible debajo de las líneas norteamericanas.
No sé si estará de acuerdo conmigo que todas las guerras sacan lo peor del ser humano. Hemos contado lo devastador que fue el llamado agente naranja empleado por el ejército americano, pero me quiero poner ahora en el otro lado, en el de la guerrilla norvietnamita. ¿Qué pasaba con los soldados estadounidenses capturados? ¿Cómo eran sus días, meses, años de cautiverio?
Bueno, durante la guerra de Vietnam, en cuanto a los soldados, digamos, que fueron capturados por los vietnamitas, la experiencia de los prisioneros de guerra estadounidenses varió según dónde eran retenidos. Por ejemplo, quién los capturaba y cuándo y durante la guerra, ¿no? Pero en general el cautiverio, a veces, que duraba años, fue duro, bastante restrictivo y psicológicamente fue agotador para esos pilotos norteamericanos capturados. Principalmente había dos tipos, ¿no? Los prisioneros del Vietcong, que eran capturados en el sur del Vietnam, y los prisioneros norteamericanos capturados en Vietnam del Norte, en Hanoi y alrededores. Los que eran capturados por el Vietcong en Vietnam del Sur solían ser llevados a campamentos improvisados en la jungla, bien en túneles, zonas rurales o clandestinas, en celdas subterráneas pequeñas. Las condiciones, evidentemente, solían ser muy duras. En el caso de los prisioneros que caían en Vietnam del Norte, casi todos iban a parar a la prisión de Ho Lao, que era conocida por los norteamericanos como Hanoi Hilton. Allí la vida, evidentemente, confinamiento prolongado, poca comida, falta de higiene, sobre todo atención médica ninguna, trabajo forzado, aislamiento, poco o ningún contacto con otros prisioneros. Los interrogatorios y la presión psicológica realmente era muy dura. La comunicación entre prisioneros se hacía bien o a través de golpecitos en las paredes, utilizando lo que ellos llamaban el código de toques, el tap code, señales discretas durante algunas alineaciones o lavados entre los propios prisioneros, mensajes escondidos que podían tener en la ropa o en los utensilios, y los meses y años de cautiverio, que fueron realmente muy, muy amplios, ¿no? Algunos llevan entre 5 y 7 años, pero el que más tiempo estuvo prisionero a manos del ejército del Vietnam del Norte fue el alférez Álvarez Everett, que estuvo prisionero durante 8 años y medio en Hanoi Hilton.
¿Y se sabe cuántos en total fueron capturados y cuántos consiguieron volver a Estados Unidos con vida?
Pues la cifra total aproximadamente fue entre 2.500 y 2.600 de los que fueron capturados. La gran mayoría eran pilotos y personal de aviación que fueron derribados en misiones sobre Vietnam del Norte. Un número menor eran soldados de tierra, marineros y marines que fueron capturados por el Vietcong. El cautiverio, aproximadamente unos 1.600 estuvieron en Vietnam del Norte, en el famoso Hanoi Hilton, y el resto estuvo en campamentos de Vietnam del Sur bajo manos del Vietcong. La liberación, pues como bien sabemos, fue en 1973, en la famosa Operación Homecoming, en los Acuerdos de Paz de París, y se calcula que de los que no volvieron, aproximadamente unos 200 no sobrevivieron al cautiverio tanto en Vietnam del Sur como Vietnam del Norte.
David de Caixal, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Gracias, un saludo. Hasta luego.
Vietnam fue la primera guerra televisada. Cada noche, millones de familias americanas cenaban viendo imágenes de cuerpos quemados o ensangrentados, o selvas en llamas y funerales.
Martin Luther King, líder del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos.
Salvemos nuestro honor nacional. Detened el bombardeo y detened la guerra. Salvemos vidas estadounidenses y vietnamitas. Demos un paso inmediato hacia la paz. Detened el bombardeo.
Las protestas inundaron las universidades. Los músicos alzaron la voz. Y la juventud empezó a desconfiar de su gobierno.
El gobierno nos calentó la cabeza y todos picamos como tontos. No hemos hecho más que recibir palos. ¿Y para qué? ¿Creíste realmente que el coco eran los comunistas? Que iban a invadir el mundo, ¿lo recuerdas? ¿Y por qué? Solo por una sarta de mentiras.
¿Cómo se vivió en realidad esta guerra dentro de Estados Unidos? ¿Entendían los americanos aquel conflicto que les pillaba tan lejos físicamente? Ya tengo en línea a Francisco Javier Kaspistegui, él es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra. Señor Kaspistegui, muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oiga, ¿cómo afectó a la sociedad americana ver por televisión la crudeza de la guerra?
Bueno, aunque de alguna manera Estados Unidos estaba hasta cierto punto habituada a la participación en guerras exteriores, no habían pasado más que unos pocos años desde la Guerra de Corea, o estaba todavía muy viva el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, eran un país que en ese momento se habían alzado con el predominio y con una preeminencia en el conjunto del mundo de una manera además muy, muy destacada, y veían Vietnam como un espacio enormemente lejano, muy poco próximo, con muy poca relación con ellos. De hecho, todavía en la presidencia de Kennedy la participación norteamericana en Vietnam va a ser muy reducida. Había unos pocos miles de asesores, integrantes de la CIA o algún otro cuerpo militar de ese tipo, pero no había una relación especialmente directa. De hecho, cuando se produjo una de las imágenes icónicas de aquella guerra, cuando el monje budista se quemó en una calle de Saigón en 1963, bueno, era parte de un decorado exótico que no parecía tocar muy de cerca a los intereses de Estados Unidos. Por tanto, todavía en esos años era algo demasiado lejano como para tenerlo demasiado en cuenta.
¿Qué papel jugó la prensa y los movimientos estudiantiles en la pérdida de apoyo interno a la guerra?
Bueno, es un asunto debatido, sobre todo porque hubo críticas internas en su momento que consideraron que la prensa había jugado un papel negativo en el descontento generalizado. Pero sí que es verdad que el papel de la prensa fue cambiando desde un apoyo bastante claro en los primeros momentos. Hay que pensar que cuando Estados Unidos se empieza a implicar ya de manera cada vez más activa, a partir precisamente de la presidencia de Kennedy, la presencia de periodistas era relativamente reducida. A la altura de 1963 se contaba un par de docenas de enviados especiales a Vietnam. Sin embargo, con el paso del tiempo hubo una implicación creciente, cada vez más, sobre todo conforme aumentó el número de tropas implicadas y cada vez esa presencia fue más amplia, pues se vio la necesidad de informar sobre un fenómeno que estaba afectando muy directamente a los norteamericanos. Empezó a aumentar el número de víctimas norteamericanas y cada vez más la presencia norteamericana se incrementó. Las cadenas de televisión empezaron a enviar equipos cada vez más numerosos y a la altura de 1968 pues eran más de 600 los periodistas acreditados en aquella zona, informando además con bastante libertad. Es decir, había un cierto control, pero primaba sobre todo la posibilidad de informar con libertad y sin grandes restricciones, lo cual evidentemente entró en muchas ocasiones en contradicción con el discurso oficial, que acabó viéndose como prácticamente anecdótico. De hecho, la información que procedía del ejército se denominaba las locuras de las 5 en punto de la tarde, ¿no?, pensando que no tenían prácticamente ningún valor, y de alguna forma reforzó a los medios de comunicación que cada vez más informaron de muchas de las atrocidades que se estaban cometiendo, incluso con retransmisiones en directo en las que se podían ver algunas de estas.
Y los jóvenes movimientos estudiantiles también tuvieron su protagonismo, ¿verdad?
Efectivamente. Hay que pensar que estamos en un contexto, el de los años 60, en el que los movimientos estudiantiles juveniles empiezan a proliferar. Ya en el año 1965 se producen las primeras protestas en Michigan, se constituye la Sociedad de Estudiantes por la Democracia ese mismo año. Una oposición estudiantil que, insisto, además está en ese contexto turbulento de los años 60, en vísperas del mayo del 68, que en Estados Unidos tuvo una fuerza enorme, y que empezó a mostrar una reticencia muy clara hacia todo lo que significaba la participación norteamericana.
Por tanto, Francisco Javier, podríamos hablar de un conflicto total, en el sentido de que había un conflicto naturalmente externo con Vietnam, un conflicto interno con la sociedad, la prensa, en contra de, en fin, desde luego un apoyo interno a la no guerra. Hablamos también de movimientos estudiantiles. Oiga, ¿cómo influyó la música, el arte, el cine, en la forma en la que el país vio el conflicto? Porque si además de todo esto sumamos música, arte, cine, estamos hablando de un conflicto absolutamente total, ¿verdad?
Sí, el conflicto fue efectivamente total, porque afectó a buena parte de la sociedad norteamericana y sobre todo implicó muchos puntos de vista distintos. Es decir, no fue simplemente un rechazo a la presencia militar, sino que se canalizó a través de una música, por ejemplo, que era uno de los medios de expresión más populares en aquel contexto. Hay que pensar que estamos hablando de la época de los Beatles. Estamos hablando del momento en el que las listas de éxitos están cuajadas de nuevos estilos, de nuevas formas de expresión, y la música fue extraordinariamente importante en este sentido, con canciones como la de Edwin Starr Ward, en la que el estribillo dice la guerra para qué sirve, absolutamente para nada, por ejemplo. Yeah. O Pete Seeger, hay todo, o incluso el propio John Lennon con Dado una oportunidad a la paz, que es del año 69. Todo esto jugó un papel determinante, y a ello se acabaría sumando, aunque más tardíamente, el cine, con una reflexión sobre lo que había supuesto la guerra de Vietnam, o la literatura, con la presencia de muchos de los veteranos que reflejaron en sus recuerdos y en sus libros lo que había sido aquella guerra.
De eso hablaremos a continuación. Llegamos al 27 de enero del 73. El presidente Richard Nixon anunciaba la retirada de las tropas estadounidenses, aunque la guerra continuaba entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur 2 años más.
Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos entre 1969 y 1974.
He pedido este tiempo de radio y televisión esta noche con el propósito de anunciar que hoy hemos cerrado un acuerdo para poner fin a la guerra y llevar paz con honor a Vietnam y al sudeste asiático. Un alto el fuego con supervisión internacional comenzará a las 7 de la tarde de este sábado 27 de enero, hora de Washington.
Y yo me pregunto, ¿cuál fue el detonante para dar la guerra por perdida y cómo fue recibida la noticia por la sociedad americana?
A veces pienso que cuando la gente se entera de que has vuelto de Vietnam, su expresión cambia. Y también la mirada. Te das cuenta de cómo te tratan.
Francisco Javier, ¿cómo se vivió el regreso de los mutilados y traumatizados a una sociedad que ya no los entendía? ¿Y cuál fue el papel, el de los veteranos me refiero, en la visión crítica de la guerra?
Bueno, la guerra acaba en buena medida por el hartazgo de una sociedad que ve inviable el desarrollo de la misma. Ya desde finales de los 60 se veía que la guerra se había atascado absolutamente. El famoso reportaje de Walter Cronkite, en el que afirmaba que no había nada más que hacer en esa guerra, ya empezó a obligar a los dirigentes a repensar esa situación, y Nixon fue el que de alguna manera asumió la necesidad de una salida, aunque su forma de hacerlo fue bastante bastante estrepitosa, con la extensión de la guerra a Laos y Camboya, y eso en cierto modo provocó que el regreso fuese un tanto abrupto. Claro, en ese regreso estaban todos aquellos que habían padecido las consecuencias de una guerra terrible. Hay que pensar que estamos hablando de más de 150.000 heridos que regresan al país, y que evidentemente no reciben la acogida que ellos tenían en mente, por ejemplo, cuando pensaban en sus padres después de la Segunda Guerra Mundial. Considerados prácticamente como traidores y asesinos, la recepción fue, en el mejor de los casos, de indiferencia, pero sobre todo de mucha hostilidad. Y muchos de ellos se replantearon incluso su propia participación y empezaron a colaborar con las organizaciones contrarias a la guerra, con las organizaciones de derechos civiles, e incluso aportando sus propias memorias a una literatura creciente sobre el tema y sirviendo como base, como fundamento, para un cine que, sobre todo en los años 80, va a crecer mucho con esa experiencia de guerra tan marcada en todos ellos.
Ya, ya. Profesor, apelando a su capacidad de síntesis, estamos hablando de un conflicto que se dio por terminado hace 50 años, la guerra de Vietnam. ¿Qué queda de esta guerra en la cabeza de los americanos?
Bueno, inicialmente, como suele ocurrir en estos conflictos, hay una especie de pequeña situación de olvido, ¿no? Es decir, claro, además coincide justamente con el Watergate y con todos los conflictos derivados de esta cuestión, es decir, había problemas que quizá impactaban más. Pero sobre todo a partir de principios de los años 80 se produce una revisión permanente del conflicto, y de hecho el gran cine sobre la guerra de Vietnam, Apocalipsis Now, del año 79, por ejemplo. Todas esas películas sobre Vietnam son prácticamente de los años 80. Quizá la última, Forrest Gump, en la que se toca la cuestión de Vietnam, es un poco posterior, pero va a marcar también mucho la memoria sobre ese acontecimiento, porque en cierto modo va a proporcionar los argumentos para el conocer ese periodo. Y junto a ello, además, un proceso también de revisión permanente desde las propias autoridades. La visita de Obama a Vietnam en 2016, en cierto modo también contribuyó a normalizar un poco esa memoria, que sigue muy presente, aunque quizá más en la memoria de los veteranos, en los que vivieron la guerra, que en una sociedad que, bueno, poco a poco va dejándola en un segundo plano.
Profesor Kapistegi, muchísimas gracias por atenderme. Gracias, ha sido muy amable. Buenas noches.
Gracias, muy buenas noches.
Año 1975. Vietnam se reunifica bajo el régimen comunista del norte. Pero ¿cómo pasó de ser un símbolo del horror a convertirse en una economía emergente del sudeste asiático y en aliado comercial de su antiguo enemigo? Me escucha ya Francisco García Campa, es creador del canal Historia Militar Belún Artis y autor del libro Un Mundo Convulso, Claves Geopolíticas para el Siglo XXI, lo edita la editorial HRM. Señor García Campa, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Oiga, por lo que vemos en otras guerras, muchas veces el odio y el rencor entre vencedores y vencidos se termina convirtiendo en una especie de masacre civil. ¿Cómo vivió la población vietnamita la reunificación bajo el régimen comunista del norte?
Bueno, hay que entender, ¿no?, que eran casi dos países con dos sistemas totalmente diferentes de estilos de vida, ¿no? Al final, el vencedor, que es Vietnam del Norte, tras la salida de los últimos asesores estadounidenses, ¿no?, aquellas imágenes icónicas de los helicópteros saliendo de la embajada, lleva un proceso, ¿no?, de reunificación basado en represalias, purgas y miedo, ¿no? Al final podemos hablar de una unificación forzosa, y los que no estaban contentos en el nuevo sistema escaparon. Más de 2 millones de vietnamitas huyeron del país en una tragedia casi olvidada a día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa reunificación? Pues hay que entender, ¿no?, que la población del sur vio nacionalizada la industria, vio nacionalizada la agricultura, se purgó a todos los funcionarios, oficiales del ejército de Vietnam del Sur, sacerdotes, periodistas y a todos aquellos que eran considerados como burgueses, ¿no?, como elementos peligrosos, ¿no?, para el nuevo sistema socialista. Y también, como no, la prensa que había en el Vietnam del Sur también se elimina y se produce todo, digamos, una serie de procesos de socialización de la nación, ¿no? Es decir, esto lleva consigo un choque, ¿no? Un choque que no es en sí famoso la reunificación de Vietnam por matanzas o fusilamientos masivos, sino por un proceso casi de presión para que escapasen de allí, ¿no? Y ahí está los famosos pueblo de los barcos o la población de los barcos, ¿no? Que se habla casi de 2 millones de vietnamitas del sur que huyeron en barcos hacia Estados Unidos, Canadá, viviendo 1,2 millones de vietnamitas en los Estados Unidos, y que creó incluso una serie de medidas legislativas, como el sistema de Indochina Migration and Refugee Assistance Act, es decir, un sistema, ¿no?, para dar ayuda a los refugiados survietnamitas, ¿no?, que ahora son una minoría importante en algunos estados de los Estados Unidos, ¿no? Al final, esta minoría, no podemos olvidar que empieza a tener vinculación posteriormente con Vietnam unificado, ¿no? Y a día de hoy, parte de los negocios estadounidenses tienen que ver con esta colonia vietnamita que escapó de Vietnam, ¿no?
Señor García Campa, una pregunta. ¿Se crean los campos de reeducación en esta reunificación forzada de la que hablamos? ¿Estamos hablando de un lugar donde había un auténtico lavado de cerebro, es decir, una especie de acelerador ideológico?
Sí, se conocían como los Trai Cai Tao, es decir, los campos de reeducación, algo que nos suena a otros sistemas autoritarios, ¿no? China ya los tenía anteriormente, ¿no? Durante la Revolución Cultural se habían creado estos, como podemos decir, campos de concentración con un objetivo que es reeducar, ¿no? Y podemos decir desideologizar, ¿no?, a los adversarios, ¿no? Aquí podemos decir que el sistema educativo era el trabajo forzoso, la tortura psicológica, los castigos físicos, las condiciones infrahumanas y todo ello vinculado a la ideologización, ¿no?, en el sistema socialista. Al final, poco a poco, muchos iban siendo reeducados para salir de esas malas condiciones de vida, ¿no? Y al final fueron admitiéndose en el nuevo sistema que se va generando. Muchos de ellos también son de los que huyen, ¿no? Podemos decir que entre 200.000 y 300.000 vietnamitas pasaron por este sistema. Y algunos dicen que hasta 500.000.
Qué barbaridad. Empezábamos hablando de mediados de los años 50. En los años 80, Vietnam vivió una década de aislamiento y hambre. El bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos y la desconfianza internacional condenaron al país a la miseria. Sin embargo, hoy en día Vietnam crece más del 5% anualmente, exporta al mundo y coopera con su antiguo enemigo, es decir, Estados Unidos, en temas tan delicados como la limpieza de suelos contaminados por el agente naranja o la búsqueda de desaparecidos. Oiga, medio siglo después, señor García Campa, ¿qué relación mantienen Vietnam y Estados Unidos?
Buena, dentro de lo que sería la situación, que para muchos sería lo contrario, ¿no? Se tienen que llevar mal porque estuvieron en guerra, ¿no? Pero hay que entender, ¿no?, los procesos de la Guerra Fría. Cuando acaba la Guerra Fría, todo cambia, e incluso sistemas que mantienen todavía políticamente el sistema socialista o comunista, depende cómo queramos denominarlo, realmente empiezan a basarse en sistemas capitalistas de producción y economía, ¿no? Y Vietnam es un ejemplo. No llega a ser ese capitalismo totalmente liberal, ¿no?, liberalizado de China, pero sí que cree que puede convertirse en un buen socio comercial de Estados Unidos. Ya en la época de los Clinton, en el 95, se abre un total comercio con Estados Unidos y se convierte en la nueva zona de fabricación estadounidense. Cuando Estados Unidos empieza a ver que algunos productos chinos no es buena idea fabricarlos allí todos, o cuando empiezan a ver el tema de China como algo más caro, ¿no?, empieza a subir el precio en algunas manufacturas, empiezan a invertir en Vietnam, ¿no? Y Vietnam se convierte en un buen socio comercial para Estados Unidos, porque también le interesa a Estados Unidos, ¿no?, que Vietnam no caiga totalmente en manos chinas, ¿no? Y aquí yo creo que en la geopolítica hay que entender muy bien la situación de Vietnam del Sur, ¿no?, que está justo en la frontera de China, justo en la costa del mar de China, que tanto ansía Pekín. Y hay que entender un poco la historia, ¿no? Cuando hablamos de la guerra de Vietnam, que finaliza en el 75, no podemos olvidar la guerra o la invasión china de Vietnam en el 79, 4 años justo después.
Entiendo. Una curiosidad personal, me interesa conocer su opinión. Oiga, si China y la Unión Soviética estuvieron desde el minuto uno con Vietnam del Norte, de una manera, en fin, entre bambalinas, claramente, y Estados Unidos estuvo apoyando al sur al principio con un desembarco progresivo de asesores militares y de apoyo militar, hasta que luego, como hemos visto a partir de un conflicto en el Golfo de Vietnam, directamente declaran la guerra. ¿Cómo es posible que en el subconsciente de la gente nos quede la idea de que el conflicto fue Vietnam contra Estados Unidos o Estados Unidos contra Vietnam, pero sin embargo no aparezcan los actores chinos y soviéticos?
Bueno, en parte tiene que ver con el cine, ¿no? Al final Estados Unidos olvidó en sus películas a los pilotos soviéticos que lucharon manejando los MiG vietnamitas, olvidó la influencia claramente china. El motivo habría que preguntárselo, ¿no?, a los directores de cine estadounidenses, ¿no?, en esa visión a veces demasiado pesimista, ¿no?, de la película, de la historia en muchas de las películas, y también un poco al mundo académico, ¿no?, que a lo mejor quiere obviar, ¿no?, esa lucha en la Guerra Fría, que fue Vietnam. Realmente Vietnam es una de esas guerras en la frontera, ¿no?, esas guerras en el límite entre las dos potencias, ¿no?, la potencia socialista y la potencia capitalista, porque Vietnam es un momento que no interesa a soviéticos y chinos hablar mucho de ello, porque eran momentos que se llevaban muy mal la URSS y China, ¿no? Parece que China y la URSS se tienen que llevar bien porque eran ambos regímenes comunistas, pero las tensiones eran muy altas. Por ejemplo, los soviéticos fueron los fieles aliados de Vietnam, mientras que, como ya os acabamos de ver, ¿no?, 4 años después de la retirada estadounidense y el fin de la guerra, China invade Vietnam, 200.000 chinos entran en la frontera, no logran entrar mucho, penetran solo unos 25 kilómetros. ¿Y todo por qué? Porque Vietnam era contrario a Camboya, a la Camboya de los gemeles rojos, y tuvo una guerra con ellos previamente. Por lo tanto, es muy antimaniqueo, ¿no?, esa división fácil, ¿no?, de bloques. Vietnam es un ejemplo extraño, porque anda a dos aguas, lucha también contra China, a la vez que es aliado de la URSS.
La geopolítica.
No sé si con esto te
ayude. Sí, claramente, la geopolítica. Ese pretexto para que los grandes puedan abusar de los pequeños, normalmente por razones económicas, a veces ideológicas y desde luego de bloques. Señor García Campa, gracias por atenderme, ha sido muy amable. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vos.
Se cumplen 50 años del fin de un conflicto que dejó más de 3 millones de víctimas vietnamitas, más de 58.000 soldados estadounidenses muertos, selvas arrasadas por el agente naranja y una nación entera marcada por el dolor. Está considerada la primera guerra televisada. Esta noche hemos viajado a una guerra que sin duda cambió el rumbo del siglo XX. Vamos al boletín de noticias, luego seguimos. Day.